Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, esta vez para hablar de una novela gráfica colombiana muy interesante, publicada recientemente, apenas en 2021, y dibujada y escrita por la misma persona, Paula Carvajal. Una historia diferente a la que normalmente hablamos aquí en La Banda del Cómic. Viene un poco con lo que hemos querido hacer este año, que es explorar otro tipo de historias. Y estamos hablando de Todo Esto Era Nuestro. Uf, no sé, yo creo que una novela gráfica bien diferente. Si uno quiere sentir otras cosas, tal vez esta es una buena opción, ya lo vamos a conversar. Y para ello me acompaña Dixie García. Dix, bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente.
No, muchas gracias a ti por medirte a leer la novela gráfica y con un tema que siento que es bastante complejo en cualquier momento de la historia, y es el amor, ¿no? El amor combinado un poco también como con los trastornos mentales. Pero contemos un poquito de qué va la historia, porque es una historia bastante sencilla. Es una pareja conformada por Mónica y Lu. Ellas tienen una relación y en esa relación Mónica tiene un trastorno mental, ¿no?
A mí me encanta este tema, al contrario, hablar sobre el amor y como las formas de entendimiento del amor, me encanta. Porque sí, de hecho yo siento que, aunque suele contarse mucho como que temas como la depresión o la ansiedad no son visibles, aquí es bastante evidente, se notan muchos elementos. Pero sí, básicamente son las dos intentando tener una relación, como retomándola después de una ruptura, ¿sí? La historia empieza como con ellas diciendo, bueno, tenemos que hablar, y luego resulta que no hablan, sino que se ponen a tener relaciones, entonces dicen como, listo, vamos a seguir juntas. Pero ya lo que está roto, está roto. Y es todo el viaje de ellas a través de esa relación que ya está rota y terminando de romperse.
Mira que es interesante porque nosotros que nos la pasamos hablando, de superhéroes y de historias donde siempre es claro que hay un villano y hay un héroe, en esta historia en particular es muy difícil tomar partido porque es como que en distintos momentos de la historia entiendes a la persona que está sufriendo de depresión probablemente y no sabe cómo lidiar con ello. Pero al mismo tiempo eres empático con la otra persona que no sufre eso, pero que tampoco sabe cómo hacer sentir mejor a su pareja. Y una cosa que quería decir sobre lo que estás diciendo es, no solamente es la interpretación que tú haces de que está roto, sino por qué está roto. Y como muchas veces en el arranque de la novela, como bien lo dices tú, tienen sexo y como el sexo tapa muchas veces los problemas en las relaciones, ¿no?
Sí, y realmente yo creo que no es solamente el sexo, es en general esos placeres pasajeros que tú te acostumbras a tener al lado de alguna persona. Como para poner más en contexto, sí, ok, ellas tienen sexo, deciden continuar, y al inicio como que las cosas vuelven a ser un poco normales, por así decirlo. Entonces hacen planes juntas y desayunan juntas y quieren estar todo el día en la cama, pero hay otros días que hacen planes de, bueno, vamos a salir. Y resulta que a medida que va avanzando la historia, ya todo el tiempo se vuelve difícil, se vuelve una relación como de muchas promesas incumplidas. Entonces, cada vez que Moni quiere salir...
Al contrario, cada vez que Lu quiere salir...
Cada vez que Lu quiere salir, Moni no tiene ganas, no quiere, no está de ánimo. Y es toda la historia así, toda la historia. Vamos a comer, no quiero, no estoy de ánimo. Vamos al Festival de Cometas en Villa Leyva. No quiero, ve con tus amigos, la vas a pasar mejor sin mí. etcétera, 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 hasta que finalmente...
No llegues al final todavía.
Ok.
Pero mira que hay una cosa interesante y es que la... podríamos decir que el 80% o más de la novela gráfica ocurre en la habitación.
Sí.
Porque justamente ella no quiere salir. Y una cosa que me parece muy interesante de Paula en el dibujo es que empezamos a jugar con el entorno que hay en esa habitación. Entonces es también el deterioro de esa habitación, la oscuridad de esa habitación, los pequeños momentos de luz que hay. Hay en particular a mí una secuencia de 5 viñetas que me pareció muy dolorosa y es que ellas están durmiendo y mientras Lu está durmiendo profundamente y disfrutando de ese momento de dormir, Moni está despierta, viéndola a ella y un poco como sufriendo esa soledad acompañada. Yo creo que esa viñeta me rompió mucho porque es muy doloroso eso. Sí, ese momento de estar arrunchado, pero una persona se siente sola igual.
Ahí también va acompañada con la frase cuando Lu dice que sola se siente esta casa contigo.
Es durísimo.
Digamos, a mí me pegó mucho porque sentía mucha empatía por las dos.
Mira que eso iba a decir también, y es que el cómic nos transporta a nuestras propias relaciones. A esas maletas que se quedan vacías o esperando algo que algo suceda. A esos mensajes sin responder, porque una cosa que le aporta mucho al cómic es que es una relación en estos tiempos actuales. Entonces está esa dinámica de los mensajes que no se responden, la persona que estás esperando que llegue y no llega. Entonces es muy fácil que uno se sienta identificado y se emocione, así como te estás emocionando tú en este momento.
Sí, digamos, para mí fue muy difícil también ver toda la historia y entenderla desde las dos perspectivas, porque creo que justamente con Todo Esto Era Nuestro, bueno, es que hay varias formas de abordar todo lo que ella intenta reflejar acá, porque por un lado están todos los conceptos de a quién pertenece qué. ¿Sí? Entonces todo el tiempo tenemos resaltado lo mío y lo tuyo, ¿sí? Es mi casa, pero tú traes tus plantas y tienes tus vasos y cogiste mi cartera y sí, o sea, como todo el tiempo esos conceptos de lo tuyo, lo mío, lo tuyo, lo mío. Porque Moni deja muy claro eso todo el tiempo durante la relación. Esto es tuyo. Esto es mío.
Pero mire que incluso nosotros que como en nuestro día a día bromeamos como ya dejó el cepillo de dientes, es una frase que siempre le preguntamos a alguien que empezó a tener una relación mucho más cercana con alguien, porque uno dice, si ya dejó el cepillo de dientes, ya no
ya tiene reversa.
Sí. Aquí es como esa línea se empieza a perder y luego la casa se termina convirtiendo en la casa de los dos. Aunque Moni quiere dejar claro que es su casa.
Es su casa, exacto. Entonces, desde ahí toda la perspectiva de que uno sabe que, ok, ella entiende que son pareja, pero al expresar esas, como esos posesivos, esto es tuyo, esto es mío, se deja claro que en la cabeza de Moni no está el concepto de es de las dos, es nuestro hogar, es nuestra relación, sino que hay aún esa pared de la individualidad en la que esto es tuyo, esto es mío. Entonces, por ese lado, me parece que sí se aborda un poco también como esos conflictos, o sea, no sé si yo ya me fui al otro lado, pero también se aborda un montón esos conflictos de cuando uno empieza a tener una pareja o cuando uno tiene una pareja, esas codependencias, ese tipo de, o sea, como la necesidad de establecer todo el tiempo que yo soy independiente y yo tengo esto y esto es lo mío y etcétera. Y por el otro lado, otra persona que puede que no tenga ese tipo de conflictos, que no se sienta para nada abrumado en el hecho de reconocer, ok, estamos juntos, esto es una relación que estamos construyendo, esta es una relación en la que se comparten cosas. Entonces, en general, siento que todo el tema de los posesivos alrededor de la relación es súper fundamental para entender lo que está pasando en la cabeza de Moni.
Y mira que ahí es curioso porque a la final no existe una fórmula mágica para manejar ese tema que tú mencionas de las codependencias. Incluso cuando tú crees que lo tienes bajo control, después te das cuenta que no, que sigues siendo muy dependiente de la otra persona. Yo siento que ahí es como esos misterios sin resolver de la vida. No existe una única manera de enamorarse, no existe una única manera de amar. Por más de que uno, y eso es lo que pasa cuando uno es consejero de alguien más, que ve todo con claridad, cuando uno está dentro de la relación, todo se hace mucho más complejo. Y yo siento que ahí un poco el mensaje que nos quiere dejar la novela es cuando dice vivir el amor y el desamor sin miedo. Y es, tal vez nunca vamos a estar preparados para todo esto que significa amar, pero al menos estar listos para siempre expresar lo que estamos sintiendo en esos momentos, porque ya para darte también la palabra, el cómic ya ahora sí avanzando hacia el final, es muy corto, se lee muy rápido, ahorita hacemos una reflexión sobre eso, pero hacia el final pues definitivamente se dan cuenta que no pueden estar juntas, dicen la frase que tú mencionaste ahorita de la casa se siente sola, incluso contigo aquí, y pues la relación se termina, ¿no? Se termina la relación, ella luego va a terapia y la historia básicamente acaba. Pero es un poco eso, ¿no? Es como tener la capacidad de vivir el amor y el desamor sin ningún miedo.
Sí, además, creo que hay otro aspecto hiper fundamental. Y es dentro del manejo de las de los trastornos mentales. Como el manejo de esos trastornos dentro de una relación es el doble complicado. Porque si de por sí tú tienes que lidiar con eso dentro de tu propia cabeza y en tu individualidad como persona. Además, que eso llegue a tu pareja es el doble complicado de aceptar, porque también se siente como una carga. Entonces, de por sí tú ya lo sientes como una carga y dices como, ok, si yo tengo esto, pues yo lo entiendo, yo lo vivo y es mi problema. Pero como pasa en el caso de ellas, hay un momento en el que están teniendo una discusión y Lu le dice, es tuyo, pero también me afecta a mí, nos afecta a las dos. Entonces también es asumir esa responsabilidad de, tengo que explicarle a la otra persona cómo me siento, tengo que lograr verbalizar todas estas emociones y este enredo que tengo yo en mi cabeza, pero entonces es muy complicado. O sea, uno también entiende mucho la perspectiva de Moni.
Y de Moni.
Exacto, porque Moni dice como, obvio, o sea, ¿cómo quieres que entienda si no me explicas? Pero también desde la perspectiva de Moni, ¿cómo le va a explicar algo que ella tampoco entiende?
Es que en eso el cómic es demasiado complejo porque lo que te decía, no hay héroes, no hay villanos y tampoco se le puede dar la razón incluso a cualquiera de las dos. Es decir, obviamente Lu se siente muy mal porque ella quiere vivir una vida que no puede vivir al lado de ella porque es una persona que tiene esta depresión. Y de hecho el cómic es muy inteligente porque utiliza un recurso que es como una especie de ruido negro, como unos rayones negros, como mosquitos acumulados, si se quisiera, tratando de que ustedes se hagan la imagen, que van apareciendo cada vez que ella tiene esta enfermedad. Y cómo eso se va apoderando de la relación. Pero lo que tú dices es que es imposible saber qué hacer. Incluso es que incluso uno diría, bueno, y yo si yo pudiera aconsejarle a Lu a Moni qué hacer, no sabría tampoco cómo solucionar este tema. Digamos que la novela trata de darnos una solución y es, tú tenías que haber ido a terapia, que es obviamente lo que dicen los expertos. Los trastornos mentales hay que tratarlos con profesionales, pero igual así es muy complejo. O sea, eso es como la solución técnica, pero la solución en casa es difícil.
Sí, igual es que, o sea, tampoco es fácil tomar la decisión de voy a ir a terapia. Porque es que cuando tú tienes depresión, sientes como si tuvieras como un gran peso encima todo el tiempo que ni siquiera te deja mover ni buscar este tipo de soluciones. Ok, sí, tú tienes depresión y tú sabes clarísimo que la respuesta o el tratamiento adecuado es ir a terapia. Pero entonces nada más ese paso de levantar el celular, buscar agendar una cita con un terapeuta, cuesta demasiado esfuerzo, demasiado. O sea, es que lo que le pasa a Moni todo el tiempo es bastante identificable.
Y mira que ese peso, gráficamente, lo logra muy bien Paula Carvajal. O sea, uno siente el peso. Y de hecho, en uno de los pequeños momentos donde hay como una especie de página completa en dividida en tres viñetas, si mal no recuerdo, que ya es cuando se apodera completamente de ella en ese momento, que lo que vemos es como la boca de Moni, cómo se transforma de tristeza. Creo que ella logra perfectamente que entendamos esa sensación a través del dibujo.
La forma como ella lo refleja es asfixiante.
Exacto.
O sea, hay, por ejemplo, cuando empieza el cómic, estás fácilmente con una pareja que en toda la pareja y toda la cama cabe en una sola página. Pero a medida que va avanzando el deterioro de la relación, ni siquiera dos páginas son suficientes para poder ponerlas a las dos en la cama. Porque están, o sea, también muestra gráficamente esa separación tan evidente que hay entre ellas, entre lo que están pensando, entre lo que están sintiendo, que hace que para uno esas dos páginas y esos mini cuadritos que usa Paula Carvajal sean súper asfixiantes. O sea, como que tú no ves por dónde va a salir como un espacio para respirar, porque sí, es abrumador.
Y mira, por ejemplo, cuando utiliza los espacios en blanco que vienen después de un momento donde lo que uno siente con los personajes es vacío. Es decir, está muy bien pensada la diagramación del cómic. Y yo creo que aquí conecto con lo que dije, que quería hacer una reflexión sobre la rapidez con la que se lee. Es un cómic que se lee rapidísimo. En 30 minutos uno lo ha leído. ¿Por qué leer este cómic? Yo siento que a la final la magia de la lectura es que uno quiera sentir muchas cosas. Entonces, si uno quiere leer un cómic que sabe que al terminar, o bueno, esto lo digo desde mi experiencia, al terminar uno se va a sentir mal, porque a mí ese cuento de que con final feliz, yo no lo sentí así, yo terminé el cómic sintiéndome triste, pero si alguien se le quiere medir a eso, hay muchas historias que uno lee que lo que uno dice es como, ya sé que voy a entrar a esto y no me voy a sentir bien, pero voy a aprender algo y a vivir la experiencia de sentirme así, yo se lo recomendaría. Y este no es un cómic que uno diga, porque obviamente vivimos en un momento donde los cómics tienen un precio y no necesariamente es el más barato. Entonces uno a veces dice, no, me voy a comprar un cómic que tenga 200 páginas para que valga la pena. Este cómic no es así, este cómic se lee en 30 minutos, pero sí te hace sentir muchas cosas. Entonces, si ese es el tipo de cosa que estás buscando, yo te lo recomendaría. No sé tú qué piensas de eso.
No, yo lloré, tuve que parar varias veces, porque me parece que justamente es súper identificable. Y creo que, por ejemplo, si hay una persona que su relación terminó justamente por problemas de comunicación o porque su pareja tenía este tipo de conflictos mentales y demás, esto es como tres cachetadas, o sea, es...
Pero podría ser también parte del duelo, ¿ok?
Sí, total, de hecho en la introducción dice, dedicado a mis exes.
A todas mis exes.
Es como...
A todes, de hecho.
sí, exacto, porque también refleja demasiado cómo la falta de comunicación y la falta del entendimiento y el tratamiento de estas enfermedades no lo afecta solamente a uno, porque es que creo que también dentro del capitalismo uno se cree mucho el cuento de la individualidad, entonces de eso de poder estar solo y poder ser uno solo contra el mundo y que yo no necesito la ayuda de nadie y demás, o sea, eso no pasa, en una relación en pareja no pasa, y tampoco se trata de depender del otro, pero es que sí se desarrolla una dinámica de pareja en la que los dos deben estar en cierto punto, ¿sí? Y no, tú no puedes entrar a suponer qué tiene tu pareja o qué no tiene o qué le falta. No, o sea, ahí ya tocas comunicarse. Sí. Pero justamente si tú estás estás pasando por un momento en el que ni siquiera puedes comunicar qué es lo que sientes, qué es lo que te pesa, o que con la depresión, es que la depresión es demasiado complicada de explicar, de hacer que los demás la entiendan, porque se puede ver como pereza, se puede ver como falta de interés, es muy complicada.
Sí, total. Yo creo que, digamos, a veces pasa cuando uno está viviendo estos momentos tan, tan difíciles y cuando se siente tan vulnerable, que uno necesita justamente este tipo de lecturas para tratar de hacer catarsis, para por lo menos identificarse en esos personajes. Y yo creo que aquí se logra perfectamente en esta novela gráfica. Una cosa que me pasó a mí mucho cuando estaba leyendo fue que dije como que se me empezaban a aparecer letras de canciones en la cabeza. Entonces luego le dije a Ix, hagamos una dinámica, hagamos una pequeña trampita con ayuda de Juanca, y es, ¿qué canción se te vino a la cabeza leyendo este cómic? ¿Cuál se te vino a ti y que suene un poquito la banda?
No te necesito. Yo puedo vivir sin ti. Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar. Pero ¿qué sentido tiene? No es que yo te necesite, es que te quiero junto a mí.
No es de vida. Esta canción se llama No te necesito. Y es de Santiago Cruz, experto en lloradera. Uy, pero es que es absurdo este hombre. Y a mí me encanta porque siento que combina con lo que le hace falta entender a Moni y a Lu. Y es que tú no necesitas una pareja. O sea, una pareja no es una necesidad en la vida de nadie. O sea, de ninguna persona. Y hay que entender que el tener una pareja es una decisión. O sea, ya tú decides meterte a ese dolor de cabeza, decides meterte de cabeza sin casco a esa locura que es tener una relación, porque es que es juntar dos mundos que pueden ser totalmente diferentes o pueden ser muy similares. Pero el punto es que tú no necesitas que la otra persona te ame, tú estás eligiéndolo. Y creo que en parte cuando hay una persona como Moni que tiene el tipo de problemas que tiene Moni, tiene que entender que no necesita una relación. La primera relación que uno necesita establecer es la que tiene con uno mismo. Y una vez uno tenga sentadas todas las bases de su relación, ahí sí puede ir a intentar compartir eso con alguien más. Pero tener una relación en la que uno ni siquiera tiene establecido qué siente, qué quiere, cuáles son sus objetivos y demás, y aún así intentar estar con alguien, eso es caos. Caos, caos, caos.
Mira que me hiciste recordar también hacia el final de la novela, cuando ya se acabó la relación, ella está nuevamente en su cama, que es como su lugar seguro, entre comillas, y ella dice, si quería... O sea, como que empieza a responder todas esas preguntas que no le pudo responder a Lu. Y era, sí quería hacer esto, sí quería. Y es lo que tú dices, es como ella no estaba bien consigo misma, por lo tanto no estaba bien para tener una relación. Es muy duro. A mí, en particular, la canción que se me vino a la cabeza es una canción de Natalia Lafourcade. Y es esta.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario.
Bueno, pues esa canción a mí también me pone como las emociones a mil, porque además el coro dice lo que construimos se acabó, pero fue solo nuestro, que es un poco también como lo que pasa en la novela. Al final, lo que sea que uno vive con alguien se acaba, pero uno se lo lleva. Y en la novela, curiosamente, Moni, después de hacer terapia, decide vender la casa e irse, porque se da cuenta que lo que estaba ahí era de los dos. Entonces ya no tiene sentido como quedarse ahí, ella tratando de vivir algo que no era solo de ella. Entonces todo esto era nuestro, me parece que calaba mucho con la canción de Natalia. Y me parece chévere que hayamos hecho este podcast y que nos estemos emocionando así. Que ojalá los que nos estén escuchando también se emocionen así. Pues porque también de eso se trata, ¿no? Que la lectura nos ayude a vivir estos momentos. Y qué bonito que haya sido también con un cómic colombiano.
Esta historia terminó, no existe lo que un día construimos.
Bueno, yo creo que... bueno, recordémosles que tenemos un grupo de Telegram donde a partir de ahora haremos terapia pareja. No, mentiras. Pero donde sí hablamos de todo y nos compartimos muchos comentarios sobre cómics, sobre películas. Hacemos concursos, watch parties. Así que si están interesados en participar en el grupo de Telegram, simplemente nos escriben en @bandadelcomic y ahí les encontramos o les contamos mejor. Les contamos cómo unirse. Una última cosita es que estoy buscando por ahí información de la autora y encontré una entrevista que le hicieron y dijo que ella era como muy tímida y estaba dentro del closet cuando comenzó a concebir como esta historia y como que todo lo hacía escondidas. Ella ya era bien famosa en Instagram porque hacía en Instagram ilustraciones de este tipo y creaba personajes similares y hablaba de relaciones. Entonces le pasaba como que tenía ese mundo creado en internet, donde ya era bien conocida, pero en su casa aún seguía siendo como esa persona que no podía expresar todo lo que era y todo lo que sentía. Y mira que, hablando de lo que nos permite la lectura y nos permite el arte, ella logra en esta novela gráfica como sacar todo eso y mezclar todo eso. Así que estaremos muy pendientes de Paula a ver cuál es su segundo trabajo. Si hay que encontrarle un pero, yo diría que es que yo me contradigo ahí un poco, pero siento que la novela como que lo deja uno ahí como que uno quisiera saber más, como que la historia queda ahí como ¡ah! Pero también siendo consciente de un género como, o de un tipo de literatura como son los cuentos, siento que este es como un cuento. Entonces te deja abierto para que tú te imagines qué pasó antes y qué va a pasar después. Pero sí siente uno que queda ahí como que la historia podía incluso ir a otros lados. Tal vez.
Uy, no, al contrario. Yo como que cada vez que pasaba una página, decía como ya, no más. ¿En serio? No más, terminen. No más.
Sí, yo siento como que está chévere que el lector pueda imaginar, pero al mismo tiempo le queda a uno la sensación de que la historia tenía como algo más por contar. Y no tiene que ser necesariamente un final feliz, no tenían que volverse a encontrar y ser novias, porque pues sabemos que eso no necesariamente pasa. Pero bueno, pues yo creo que ahí estuvimos haciéndole como una reseña a este cómic, muy interesante. Todo esto era nuestro, de Paula Carvajal. Dix, gracias por la llorada, por la catarsis, y bueno, que vuelvas por acá, no siempre te vamos a hacer llorar.
No, muchas gracias por invitarme también a leer este tipo de historias que son diferentes. Este fácilmente es mi tema favorito, el amor, la forma de concebir el amor. Creo que en eso también soy un poquito como un poquito más mamerta, pero es que esta historia sí me despertó como mucha emocionalidad. Pero sí, muchísimas gracias.
Y vamos a seguir explorando esos otros rincones del cómic diferente a los superhéroes. Van a haber superhéroes siempre, pero vamos a seguir explorando esos rincones, como ya lo hicimos también con Adiós Eri, que se lo recomendamos, que es un manga excelente. Y una última cosa que quería decir es que si compran este cómic de Todo Esto Era Nuestro, valdría la pena que uno le pegue una leída a la historia y luego vuelva a leerlo, pero fijándose aún más en las ilustraciones, porque seguramente va a tener otra experiencia más completa. Por ahora, nosotros nos despedimos, recordando eso sí, como nos dijo bien la historia, que hay que vivir el amor y el desamor sin miedo. Nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!